Nacional B.
Suspendieron con 2 fechas al jugador de Patronato que blanqueó el incentivo de River.
Daniel Pereira fue sancionado debido a las declaraciones que emitió luego del partido que su equipo jugó con Central y que hablaban de una incentivación del conjunto que dirige Matías Almeida.
El pronóstico del tiempo anticipa para hoy nubosidad variable, viento del sector oeste, una mínima de 4 grados, una máxima de 17.
Temperatura actual 11 grados, humedad 90%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar. Ser escuchado por contribuyentes de cartel. Se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la ciudad del Pilar, en el Teatro Lope de Vega, con mucha gente amiga y dispuestos a hacer un programa que es mitad grabado, mitad en vivo.
¿Cómo mitad grabado?
La mitad, digo, según como uno lo considere.
Si uno lo mira desde afuera, es mitad grabado y mitad en vivo.
Si uno lo oye, es en vivo.
Si no, si uno lo mira, es en vivo.
Ah.
Me parece.
Al revés. Sí. Si uno lo oye, es grabado.
Es también.
Bueno.
Medio y medio.
Claro. Como quiera que sea, estamos aquí. Para los oyentes, son las 12:00 de la noche.
¿Cómo pasa el tiempo?
Claro. Para los presentes, no. Vamos a aprovechar nuestro envión para saludar a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches.
A la derecha, un grupo de niños lleva en andas a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Bien, es probable que usted, siempre pesado, sí, tenga alguna información para fastidiar a los presentes y oyentes.
Bien, hay información y hay agradecimiento, las dos cosas juntas.
Bueno.
Los agradecimientos es para la gente, por supuesto, de Pilar, para el intendente Humberto Zúcaro, que nos ha invitado, la gente de la Secretaría de Cultura y Educación de aquí de, uh-huh, de Pilar.
Le agradecemos al doctor Castillo Carrillo, también una eminencia, sí, de aquí de la zona, que es descendiente del doctor Ramón Carrillo, además.
Y en cuanto a la información, ¿usted tiene algo más para decir de eso?
No, pero usted sí.
En cuanto a la información, la semana que viene...
Atención. Lo dijo como si se avecinara un suceso impresionante.
Un sorteo, cuando menos.
Lunes, martes y miércoles estaremos en el multiteatro, como siempre, con entrada libre y gratuita, Corrientes 1283.
¡Qué interesante!
Es muy interesante.
¡Wow!
¡Qué lindo! ¿Cómo era?
¿Cuánto vale?
Uno va y listo, no hay que sacar entrada.
Bien,
ni nada.
Continúa.
Y el jueves estaremos en San Martín.
¡Oh! Atención San Martín, atención Villa Ballester, atención Santos Lugares, atención Lourdes. Atención La Plata, que se llama.
Así será también, 9:30 de la noche será allí en San Martín también, ¿eh?
Bueno, señores, todos estamos deseando ingresar en el terreno conceptual de este programa. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pensado en la tarde de hoy, querido Patricio Barto? Me voy a sacar este acolchado.
Sí, yo
que
también me voy a sacar.
Yo empecé a desnudarme de temprano.
Yo también. ¿Por qué no se saca algo más?
Porque vamos de a poco, ¿viste?
Para vamos de a poco, sí.
Hoy ocupé toda mi tarde en comprar armazón para anteojos.
Ay, Dios. ¿No había mucha cola?
No es que haya mucha cola.
Son muy grandes.
Ya con los lentes recetados por el oculista.
Sí, claro.
Ajá. Uno va a una óptica. Y el trámite de elegir un armazón y el lente exacto demora 3-4 horas.
¿En serio?
Tal la variedad y las preguntas a las que uno se somete por parte del óptico en cuestión. Por ejemplo, usted precisa
el óptico, ¿cómo viste?
De blanco.
De como si fuera
un verdulero.
Un médico.
Más un farmacéutico.
Porque ya no hay farmacéuticos.
Ahora no hay más.
No hay más farmacéuticos, hay solamente tipos que despachan bombones.
Y lo que es peor, curan a veces.
Pero el óptico, en este caso la óptica.
¿Venden así como en Pharmacity? Caramelos, que se entre anteojos y anteojos, viene una vieja con dos chupetines, ¿no?
No.
Uno
no de
está,
ideas.
Buscando el antídoto.
Sí, parece mal que lo aquí.
Para un mal que lo va a matar en 30 segundos, y hay una vieja eligiendo chupetines.
Y probándoselo para colmo.
Aquí no ha llegado eso, pero está la variedad de armazones y precios, porque usted tiene. Desde 20 pesos...
20 pesos valen en la farmacia.
Sí. Eso es de la
en
calle.
En el supermercado, sí. Que sí, son sí. Los que uso yo.
Sí.
Los que no me recetó el oculista al que no fui.
Bueno. Tiene un rango.
Yo tardo 20 segundos. Agarro uno, me lo pruebo y leo algo que hay ahí.
Ya está.
Pero no se prueba,
30
sí, señor.
Pesos.
No, y además, quizá usted de un ojo...
Sí.
Necesita... Dos de aumento y del otro 0,5.
No, señor, yo cuando tengo enfermedades las tengo bien parejas.
Entonces se lo tienen que recetar. Ahora hay un rango de 20 a 100 pesos de lentes y después hay otro que arranca de 800 a 3.000 pesos.
Que según la cara del cliente.
No sé según qué.
Ya va a ver.
¿Por qué tan caro, doctor?
Porque...
No sé por qué le digo doctor.
Sí.
Por lo que me está cobrando. O sea, algún título tendrá.
Mire, señor ladrón.
Si usted lleva... Estos, por ejemplo, tienen...
A ver, ¡ay, qué bonito!
Mire qué bien le queda.
Sí. Vienen con tres ojos. Como Lobsa Grampa.
Claro. No, se lo puso al revés.
Con razón.
Porque,
con razón.
Fíjese, tiene un detalle de diseño...
Sí.
Con puntas hacia arriba.
Ay, la conozco.
Estos son modelo
Victorio Campo,
exactamente.
Bueno, pero escúcheme, ¿cómo es? ¿Cuánto es el más que aumenta?
No es que el más que aumenta. ¿Usted le recetan un aumento?
Sí. Por ejemplo,
nosotros
voy al dentista y me dice que, ¿cómo va? ¿Por número, por letra?
Al oculista.
¿Eh?
Al oculista.
Al oculista.
Con razón.
Al dentista.
Ah, sí, porque el dentista que voy yo es también oculista.
Sí. No puede ser.
Yo vivo en un pueblo chico, ¿me entiendes?
Claro.
Y no hay clientela para todo.
Sí. Bueno, señor.
Entonces,
pero...
el mismo que es el oculista es el dentista,
sí,
también.
Y el párroco.
Y sí.
Bueno, de algún modo, cuando uno se va a probar los lentes a una óptica, se está probando una prótesis.
Ah, no, eso va a tener que ir en frente.
No, no, no.
Es en el otro pueblo.
Señor, usted cuando va al dentista para hacerse un implante, por ejemplo.
Ay.
Nunca me hice un implante.
Bueno.
Yo directamente me pongo dientes postizos.
Sí.
Como antes.
Claro, hacía, como ¿no? Se hacía en serio.
Claro,
antes.
Pero se lo tiene que ir a probar. Uno no va a comprarse,
sí, me lo
a un
pruebo.
Farmacite.
¿Qué se cree?
Pero se lo hacen
a medida. Primero me lo pruebo y después me lo dejo. Si me cae bien, me lo dejo.
Si entró, ya está.
Pero lo hacen a medida. No hay un lugar donde haya muchas mandíbulas que uno se pruebe.
Sí, sí.
¿Cómo no?
¿Cómo, señor? ¿Dónde queda?
En mi pueblo, el dentista claro. Trabaja así, Barragán.
Barragán trabaja así.
Barragán dice, a ver, dice, elegí de acá. Dice, a ver.
¿Cómo elegí?
Y mira, este dice, Delfinado Urri.
No, señor. Salga de acá.
Uno. Un hombre de buen diente.
Pensar que se le hice yo.
Sí. Sí. Y encima fue novio de mi tía.
No pudo evitar que un lagrimón le cayera de los anteojos que él mismo se había recetado.
Y tenía equinos, caninos y humanos. Que bueno, en el pueblo trabajamos así.
No, señor, esto es una óptica seria, por eso la primera pregunta es, si usted no quiere,
sí.
¿Cómo le va?
¿Cómo anda?
¿Cómo le va? Es la primera. La segunda es, si los quiere antirreflex.
¿Mm? ¿Qué?
Los lentes, ¿los quiere antirreflex?
¿Anti qué? ¿En qué
sentido? Antirreflex. No refleja.
¿No me va
nada.
A hacer mirar algo?
Pero yo no soy oftalmólogo, yo soy óptico.
Bueno, pero para, en el pueblo es todo lo mismo.
Todo lo mismo.
No, no es todo lo mismo.
Lo que empieza con...
Claro, me tienen que asaltar cinco para que, para que me vendan un anteojo. Allá, primero te van al ¿cómo se llama?
Sí.
Al oculista.
Sí, al oftalmólogo.
Entre paréntesis, como yo he comentado muchas veces, tiene un consultorio muy chico.
Ajá.
Tan chico que todos ven bien.
Bueno, no, no puede ser.
Sí, y
no.
Si usted está perfecto, que te sienta ahí, adelante de la nariz, te pone A, F, D.
Incluso sí. Los analfabetos, pues se lo aprende
sí.
De memoria.
No, señor, usted, por ejemplo, ¿lee esto bien?
¿Qué es eso?
Sí, señor.
¿Qué dice aquí?
Dice Del Plata.
Del Plata, muy
wow.
Bien. ¿Ve los números
muy
de
bien, sí.
Lo de más abajo, que más letra más chiquita?
No, pero como... Sí, los veo.
Bien. Bueno, entonces usted está...
Pregúntele bueno, qué
hasta
dice.
Luego.
No, no, que hasta luego. ¿No vino a comprar los lentes?
Sí, pero si veo perfectamente,
no,
me acabo
pero...
de dar cuenta. Es todo de acá de la cabeza. Es
psicológico, señor. Es de la cabeza.
Es, ¿cómo se llama?
Psicológico.
Psicológico, dijo Rolón.
Sí, usted viró la psicológica. Me dijo el psicoanalista, seguro que cuando era chico... Y se quedó haciendo así.
Sí. No hay una miopía psicológica. Es verdad que hay cierta, puede haber alguna fobia o manía vinculada al consumo de lentes.
¿Y cómo sería? ¿Cómo se llamaría? ¿Fobia o manía?
No, opticofobia.
Opticofobia.
Eso es tenerle fobia al óptico.
Claro.
No, no le tiene bronca. Usted establece vínculos de dependencia con el óptico. Entonces dice, no, necesito más. Quiero otro armazón, quiero antirrefle, quiero...
Más, le grita.
Sí.
¿Y cómo se lo pone?
Se pone prácticamente telescopio.
¿Cómo se lo pone?
Para ver todas las lunas...
Anteojito y antifaz.
Cinerama se llama eso, claro.
No, y el... Y ahora hay unos que son antiempañantes. Que son buenos para cuando uno lee tomando un té.
Ah, ¿vio?
¿Vio que se le empaña?
Sí, eso.
Yo tomo el té y cuando hago así, ¿vio?
Claro.
Ahí me chupo todo una neblina y empiezo a no ver. Después leo el diario y no veo.
Claro.
Y voy al otro día, voy al oculista.
No, señor. Digo,
¿a qué no sabe lo que me sucede, doctor?
Quiero más.
¿No probó con el dedo?
¿Perdón?
Tiene que...
Primero deje que le cuente lo que
pero
me...
Pero sí.
Ay, doctor.
Lo que pasa es muy incómodo estar leyendo y dando sorbos y empañando el vidrio, y todo el tiempo con el dedo estar limpiando el vidrio
de adentro. Frente, de
y más sin soltar la taza.
Sí.
Con el otro dedo, señor.
Ah.
Porque usted ocupa, en la taza le ocupa estos dos dedos.
¿Cuáles?
Estos dos.
Ah.
Y con estos otros dos.
Se suicida.
Atiende. Ah, pero tiene que sostener el libro, ¿eh?
Claro, señor.
Es que no sabe leer.
Me voy a retirar.
A menos que tenga una tri... No se retire todavía.
Me voy a retirar. Lo mejor, ¿sabe qué? Disculpe, no pude menos que escuchar la conversación.
Por favor.
Ya que fui parte integrante de ella.
Sí.
Lo mejor son los ojos...
Sí.
Postizo, ¿cómo se llama?
Implante, los
de vidrio, dice usted.
Sí, los ojos de vidrio, o no, los...
El monóculo
de contacto.
No. Los lentes de contacto.
Ah, eso.
Sí, señor. Lentes de contacto.
Bueno, sí, si usted...
Yo hace mucho que...
¿Lo tiene?
No, que vivo acá.
Ah, bueno, señor, pero... ¿Usted desearía ponerse
sí, este contacto? Sí, pero primero explíqueme cómo es, porque tengo miedo de ponérmelo.
Sí.
Y después no te lo podés sacar más, me dijo una
Te amiga. Sacan el ojo después.
Me dijo que te lo ponés, después no te lo podés sacar. No te arrepentís, le decís, ay, sáquemelo. Y vio cómo son.
Como todo cosas. En la vida, sí.
Y no sale.
¿Cómo no va a salir,
Se
señor?
Te queda como sopapa, agarra.
No, agarra.
Qué como... barbaridad, yo no sabía que eran así.
Es que no son
hasta,
así.
Hasta que me dijo este amigo.
Claro.
Si no me dice tu amigo, mal. Aquí estaba yo a los gritos, sí. Ya que me lo yo.
No, señor. Le digo, usted ni se da cuenta que los tiene.
Sí,
cuenta.
Eso me dijo mi amigo. Te van a decir que ni te das cuenta.
Pero sí.
¿Y después?
Pero después te das cuenta.
Lo dicho.
No, señor, disculpe que vuelva, que sea recurrente. Con el mismo dedo.
Ay, Dios.
Que desempañaba el lente.
Sí, sí.
Presiona sobre el lente.
¿Era de este?
No, el otro. Presiona sobre el lente de contacto.
No.
De modo que la ventosa ceda.
¿Qué ventosa?
Ah, sí, como que me hace tric,
tric,
se da vuelta para el otro lado.
Claro.
¿De qué es el lente de contacto?
De gelatinosis.
¿Qué?
Óptica.
¿De qué? ¿De una enfermedad?
Una gelatinosis óptica.
¿Una inflamación?
No, es una sustancia plasticoide siliconada.
¿Y cuánto que... vale? Debe ser mucho más barato.
Pero claro, una porquería,
una
sí,
porquería
de
plástico,
sí.
Que la regalan.
Los pibes.
No la regalan, señor. Tiene un costo industrial muchísimo más alto. Usted la puede pagar en cuotas, con tarjeta de crédito.
¿Y el que no se sale...? La operación esa que te raspan.
Sí.
Porque a un amigo se le hicieron.
En Cuba se le hacen esa.
Ahora se opera. No tiene que ir a Cuba. Ahora la hacen.
Ah,
pero mi amigo ya está allá.
Sí.
Bueno, ya sé.
No tiene para volverse.
Ve bárbaro, pero no se acostumbra, dice.
No, señor, en el caso de que se opere aquí, porque esa operación
aquí,
nosotros...
¿Aquí, en esta misma farmacia?
No, aquí no, señor. Esto es una óptica.
Ah, no es me una parecía farmacia. Una farmacia.
No lo es.
Como usted andaba con traje de farmacéutico.
Es que es el mismo laboratorio que nos provee los guardapolvos, con esta portalapicera de plástico que llevamos en el bolsillo de... ¿No ve?
Qué lindo, sí.
Qué hermoso,
¿eh? Creí que era una lapicera.
Sí. Bueno, nosotros también le hacemos órdenes para operarse con rayo láser.
No, eso no.
No, pero no pasa nada, señor.
No, te fulminás.
Sí, va bien.
Te fulminás, te apuntan, te agarran mal y te hacen un agujero acá.
Te queman el cerebro, me dijeron.
Claro, sí.
No le quemamos nada, señor. El rayo láser...
¿No hace nada?
Sí, lo penetra.
¿Vio qué te dije? Vámonos.
Pero no te das cuenta.
No. Es la segunda vez que me decís lo mismo.
En algunos casos, por ejemplo, depende cuál sea su afección, ¿no?
Fútbol. Sí.
Para que drene lágrima.
¿Qué?
Ah, es la lágrima es a voluntad, digamos.
No es que sea a voluntad.
Cuando quiero llorar, tiene como un control remoto. Dice, llanto. Más, menos.
No es así. Hay gente que tiene presión alta en los ojos.
Ah.
¿Te toman la presión en los ojos?
Claro, toman la presión.
¿Y cómo le ajustan?
¿Usted no se toma la presión ocular?
Una de las dos cosas.
No, pero digo, ¿pero va en forma frecuente al oftalmólogo?
A mí me regalaron para mi cumpleaños un aparato para tomar la presión.
Ajá.
Y me la tomo 10 veces por día.
Sí.
No, pero no sé. ¿Pero qué? ¿De qué presión me habla usted?
De la presión.
La
única que hay. ¿Qué presión?
Claro.
No, la presión.
Tómeme la presión, doctor. ¿Qué
presión?
No, ¿y qué presión?
Hacen?
Si le dice a un oculista, no le va a inflar el brazo.
Y que el otro está loco.
¿Y qué pasa? Primero, uno tiene mucha presión ocular, le revienta el ojo, sí, claro que sí.
Claro.
Te revienta el ojo.
Te sale grande primero.
Sí, sí.
Después, ¡fravo!
Se sale de golpe. Yo estaba en una cena con un señor.
Sí.
Que justo le reventó el ojo.
Sí.
Salió como pedrada el ojo.
¿Pero cómo va?
Sí. Por la sal.
Que,
sí.
Diga que me agaché, que de no. Y todos agachados.
Buscando la bolsa.
Buscando el ojo hasta que lo encontró el mismo hombre. Es decir, quédense quietos que yo el ojo se encuentra solo.
Claro.
Bueno.
El ojo no es ojo, etcétera.
Claro.
Tú ves y no.
Usted sabe que el ojo, así como lo ve de vulnerable...
¿A quién?
Parece vulnerable, ¿no?
¿Al suyo?
No, el ojo.
El que se cayó.
El ojo...
Como concepto, ojo.
Ah, sí.
Ojo,
sí,
cuidado. Sí, sí. Parece vulnerable y sin embargo...
¿Quién es?
¡No!
Vaya a atender, vaya
no,
a atender.
No, señor, barco. Digo.
Atienda nomás.
No, está bien, te digo. Pero no, señor, digo, mire.
No, yo. ¿Qué era?
El ojo.
¿Alguien está golpeando la puerta?
No, puede ser una urgencia óptico.
Es el ojo que es duro,
pero
señor.
No. Recién alguien golpeó la puerta. ¿Quién golpeó?
¿Quién golpeó?
¿Quién golpeó la puerta?
¿Quién golpeó la puerta?
Yo lo vi también, pero me está...
Yo escuché... ¿Quién es?
¿Qué puerta, señor?
Bueno.
No hay nadie.
Bueno.
No hay nadie. El ojo es un órgano que muy resistente.
El ojo de vidrio.
No, el ojo suyo.
Quiere decir que no se rompe. Que,
bueno, no se rompe.
Por ahí a uno se le cae el ojo, sí, por una razón u otra, y se lo pisa.
Ah, ya está.
Crack, hace cruje.
Hace... Sí, pero adentro...
Sin embargo, no.
No, adentro es todo líquido.
Yeah. ¿Es líquido el ojo?
Líquido.
¿Estás seguro?
Tiene líquido adentro.
¿Para qué? Ah, las lágrimas.
Mira, no, haga así, así, y después mire, va a ver, que se ven como burbujas.
No es que usted se agita y ve las burbujas desde adentro.
No.
Y entonces no tiene líquido.
Además, usted no se puede ver hacia adentro del ojo, ve hacia afuera.
La introspección se llama.
Sí. No se llama introspección.
Es psicológico eso.
Bueno, lo que le decía es que todo esto se opera ahora. Mm. Cuando tiene alta presión le hacemos a pequeños orificios y por ahí le drena lágrima.
No. Qué cosa, ¿eh? No, entonces, me gusta,
no
nada.
Me gusta
lo
nada.
Lubrica el ojo.
Y digamos, ya uno lo perdió el ojo.
Sí, ya está.
El ojo de vidrio es más barato.
Y es más, pues, elegante.
Más barato que
es el... más barato.
Es más barato que
no necesita de ojo el ojo de vidrio.
Y no.
¿Cuánto no puede salir? Como una bolita, digamos.
Claro, ¿qué más? ¿Cuánto más?
No, nosotros no trabajamos ojo de vidrio.
¿No trabajan?
No.
¿Qué hacen?
No trabajamos ojo de vidrio, señor. En un momento teníamos en stock ojo de vidrio.
Sí, estamos hablando de ojo,
sí,
de vidrio.
Claro. Pero la verdad que no sale ya.
Y mejor si
no tiene salida.
Entonces quiere decir que está muy
que cada vez que uno se agacha se le cae el ojo. Imagínense.
No hay mercado, señor, no hay demanda de ojos de vidrio. ¿Hace cuánto que no viene una persona que me pide un ojo de vidrio? No sé.
No sé, sí, por ahí tiene ojo de vidrio.
Claro.
Yo hay muchas personas que conozco,
sí,
que no lo dicen así. Mucha
porque están
gente
bien
del ambiente artístico, que sí que tienen ojo de vidrio, pero no lo dicen. ¿Para qué?
¿Para qué?
Para que usted no se entere. Imagínese un galán de un teleteatro,
como...
se enteran todos, ponele,
sí,
nómbreme un galán cualquiera.
Pablo Echarri.
Ahí está, Pablo Echarri.
Sí.
Bueno.
Sí, ahí está el ejemplo.
Las chicas que lo idolatran se enteran de que tiene un ojo de vidrio.
Sí.
Y dejan de querer.
Claro. No, pero que por favor.
Esa, amada mía.
Sí.
¡Ja, ja! Y se tiene un ojo de vidrio.
Y empieza a ser de villano, ahí por ahí
ya,
se convierte
dice,
en actor.
No, claro. Es una bolita japonesa.
No hay vuelta.
Ahora, lo que no sé, y eso es que soy óptico, pero mire, no sé si el ojo de vidrio le llora igual que el ojo... La lágrima
el
le
ojo
sale...
Bueno.
Claro, porque la lágrima viene de otro lado, ¿no?
Claro, viene de otro lado, no viene de adentro del ojo, como creen algunos.
Como algunos ignorantes piensan.
Sí.
Creen que tiene líquido el ojo, anda.
Ahora, ¿cómo uno controla el llanto de ojo
de dónde
de
viene la lágrima?
Ahí está.
Ahí sí, ¿dónde? ¿Qué hay? Como una manguerita, me imagino.
No, bueno, si lo quiere graficar así, sí.
No, yo no quiero, yo no
viene del mismo lugar.
Es como una manguerita, pero que termina en una regadera, en muchos orificios.
Ah, sí. Termina como flor de regadera.
Como flor de regadera.
bueno.
Entonces tenemos un llanto más parejo, porque imagínense si fuera un conducto.
Claro, sería como el llanto de Esther Góris, que sale. Sí,
que claro, sale así.
De forma de chorro, direccionado.
Uh-huh. En cambio, así esta es más.
Pero dígame, ¿viene del mismo lugar que el sudor, la lágrima?
No, señor, son otras
salivas.
Usted no llora transpiración.
No crea.
No, señor. La glándula sudorípara. No claro. Está.
Como flor de verdadera.
Bueno. No, no lo tiene en las pupilas, lo tiene por otro lado.
Y digamos las lágrimas, ¿dónde están? El tanquecito.
Claro.
O las lágrimas.
No hay un tanquecito.
¿Cómo tiene? Que una...
El depósito. Claro, el depósito, origen.
Ahí está. ¿De dónde vienen las lágrimas?
Que viene del cielo. Está atrás de la cavidad oscura.
Atrás, que hay como dos tarritos.
No.
Hay uno solo.
Que hay uno solo en el medio. Claro. La naturaleza es sabia.
Claro.
Tiene mucho que ver, también, aunque no lo creas, la alimentación.
Oh. Sí, claro, pues si usted no toma agua...
No le sale nada.
A la empieza a llorar gofio.
Sale como maicina.
¿Qué sí, hay gente de llanto seco.
Ah, sí. Oh,
pero... Llanto en polaco, le dicen.
Sí.
El llanto en polvo es ese.
Sí. Bueno.
La lágrima, ¿sí? Si usted... Alguna vez se habrá... al menos por accidente, chupado una lágrima, ¿no?
Señor.
Por accidente, no, puede ser uno...
Le chorrea.
Una circunstancia amorosa.
Vamos.
Qué sé yo, puede pasar, pasa que... Y por ejemplo, mira una... Cuando rodó cual gota cristalina... No está mal eso.
Está muy bien.
Sobre su faz, la lágrima de amor, entonces usted la va a consolar. Yo siempre aprovecho... Cuando las mujeres lloran,
sí.
Por eso me pongo en las vidrieras de las casas de electrodomésticos, sí. A la hora de la novela.
Claro.
Las novelas, las mujeres mirando la novela,
sí.
¿Qué hacen? Lloran. Caramba, lloran. Entonces, yo saco un pañuelo que tengo,
uh-huh.
Este no es.
Ah, menos mal.
Y le digo, permítame que seque ese lagrimón que rueda por su rostro.
Proceda.
Y ahí, una cosa trae la otra, cuando quiere acordar.
Sentamos los dos de los yugos, ¿no? No funciona. No funciona, sí.
Ese es el amor, digamos.
Sí.
Así expresado brutalmente.
No, muy brutalmente, señor.
No crea, ¿eh? Sí. Hay formas peores, le digo. Sí.
¿Cuál es el sabor
del matrimonio?
¿Y de la lágrima?
De la lágrima humana.
Depende del pH.
Salado.
Muy bien.
Lo que es.
Entonces lo que me tomé yo era otra cosa.
No hay lágrima dulce.
¿No?
¿No?
No hay lágrima dulce.
No. Ni amarga. En general es salada. Ahora, el nivel de salinidad es variable de una persona a otra.
Claro. Hay gente que incluso antes de llorar va con un salero.
Claro.
Se echa un poquito de sal para que el novio no le chupe una lágrima sosa. Que es el apellido de esta señora.
Sí.
María Lágrima Sosa, para servirlo. Escúcheme, ¿y por qué son saladas como el mar y no dulces como el río, si me permite?
No sé, señor, Dios le hizo.
Es óptico, ¿qué es?
Y no se puede, así.
Sin embargo, la saliva de las huríes,
ahí está.
Que son esas damas que si uno es musulmán lo esperan en el paraíso.
Uh-huh.
Por más que bronque el cura de acá enfrente,
sí.
Digo, la saliva de esas señoras tiene propiedades edulcorantes,
muy edulcorantes,
ya que una sola gota bastaría para endulzar la mar.
Uh-huh. Bueno, eso está bien, yo respeto.
Bueno, y si tiene la saliva dulce,
señor,
¿por qué no iba a tener la lágrima dulce? La pregunta es, doctor, vamos, somos gente grande,
hay adultos,
al menos
acá.
Las cuatro primeras filas,
sí.
Está
después
lo
vemos que hay una oscuridad hermosa. Ojalá esté lleno.
Sí, no sabemos. Son maniquíes los de
arriba. Pregunte, ¿están llenos?
Hay tres filas, ¿no? A ver.
¿Hay gente después?
Al fondo, griten al fondo.
Sí, los de
arriba. Y hay uno con un celular.
Que está tratando de...
Bueno, la pregunta es esta. ¿Es la lágrima de la misma naturaleza que la saliva, el mismo líquido? ¿Está en el mismo tarro?
No.
Ah, sí. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Qué raro, ¿no?
No, ¿por qué es raro?
La caja de Ockham no funciona.
No, señor. La glándula salival, ¿usted tiene... ¿Qué gusto tiene su saliva? No tiene gusto.
No sea grosero.
Según lo que haya comido.
No, bueno, señor, pero... No tiene gusto la saliva.
No tiene gusto, la verdad. Bueno, no.
Es inodora e incolora y así.
En cambio, la lágrima sí.
Sí.
Y sin embargo, fíjese que el llanto no mancha.
¿El chancho qué?
No.
No mancha. El chancho no come, quiso decir.
¿Qué tiene que ver?
De pronto se me cruzó ese pensamiento.
¿Sabe lo
la
que,
lágrima no mancha?
Lo que, pero lo que mancha
la
es.
La lágrima el, no se mancha.
Lo que mancha es el rímel.
Sí, sí, ahí está.
Que viene mezclado
era
con
eso.
La lágrima. Yo digo porque
lágrima
he enjugado muchas lágrimas. Y me he manchado de rímel mucho. Y la rouge.
Las hace llorar seguido,
sí. Sí, sí.
No crea.
Entonces, ¿no es que llora petróleo su novia?
Ah, ¿no?
No, no me falta informarle.
Tampoco, sí.
Se le corren las facciones.
Sí, sí. Sí. Hay un ojo que con el tiempo se le va corriendo.
Ya lo tiene la luz, incluso.
El tiempo en general corre las facciones.
Sí, 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 hacia abajo.
Bueno, sí. La ley de gravedad hace lo suyo en todas.
No me diga, doctor, porque sí. Yo venía justamente creyendo que usted, ya que es dentista
sí.
Y oculista... a lo mejor es también
sí.
Bueno, ¿cómo se llama?
Cirujano plástico.
Cirujano plástico.
Bueno, sí, en algunos
se me ha caído parte de la cara, por no decirte toda, lo cual es una suerte. Es preferible que se te caiga toda
pareja.
Claro, ¿no? Si no se te cae una parte sí y otra no, queda un espacio en blanco, como un estacionamiento. A un amigo mío se le cayó la boca, no se le calió, se
no.
Le cayó con Y, y quedó entre los ojos y la boca hay un espacio de cerca de 40 centímetros.
Sí. Pero señor.
Sí, sí, sí.
Y no hay nada, no, no hay nada.
Él aprovecha y pone publicidad ahora, pero sí. Claro.
¿Pero qué le quedó? ¿La boca a la altura del pecho?
Sí.
Y bueno.
No, 40 centímetros estamos hablando.
Y bueno, sí, más o menos, señor.
Bueno, no importa, señor. Es un ejemplo que le estoy dando.
Bueno, ese es un caso muy extremo.
Y es un amigo.
Pero que sí, se puede operar. Hoy se puede operar todo.
¿Pero qué hizo Barton al final? ¿Se compró...?
Me compré los lentes...
¿Los anteojos?
Estos de... Ahora no sé cómo comprobar porque me vendieron unos UV...
¿Eh?
Que es de protección contra los rayos ultravioletas.
Mm. Para que no le puedan hacer...
Un daño.
Un daño, claro. No, no le pueden hacer, ¿cómo se llama? Radiografía.
Ah, claro.
Sin que usted lo autorice. Porque hay gente que te hace radiografía.
¿Cómo le va a hacer?
Sí,
si
no, te das cuenta, ¡pa! Pasaste.
Te la saca de atrás.
La radiografía te la saca de atrás.
No, ¿cómo lo vas?
Y vos quedás, ¿eh?
Pero que
y las venden.
Piensa, no sé qué mal te hace.
Las ven, no sé, pero las venden después.
¿En beneficio de quién van a hacer la radiografía?
Las venden para los eclipses.
Sí. Pero no, señor.
Para los cines 3D.
Cuando viene un eclipse, tú por ahí lo miran. Y cuando viene gente, disimulan.
Claro.
Pero...
Dice, hay un eclipse. Dice, no, bueno. No, este cuñado tuyo, la verdad que.
Es feo el negocio de las radiografías.
Al revés, hay médicos que cuando miran las radiografías. Dice, caramba, un eclipse.
Y así nos va.
Bueno, señor, lo que no sé es cómo comprobar que me hayan puesto verdaderamente el UV.
¿El qué?
Ah, sí. Porque cuando le entregan los lentes, es un vidrio. Dice, ya tiene el UV, que la diferencia es de 500 pesos.
Mm. Ah, es una cosa, una película.
Algo que tiene... Que tiene el lente.
Eso es mentira.
Eso es mentira. Pero es una estafa, señor.
Claro. No, mentira, no es.
No tiene nada, señor.
Pero ¿cómo no tiene nada?
Como en la farmacia de la vuelta de casa, que cuando vas solo, no te ponen la inyección.
Claro.
Te la cobran, pero no te la ponen.
¿Y cómo que es?
Te dan como un golpecito, si ya está, vio qué mano sí. Que tengo. Y
no, señor.
Vaya, vaya nomás.
Bueno, vamos a saludar a... O a dar cuenta de los mensajes de nuestros oyentes. A ver, dele, Dorio.
Aquí Nico Ortiz dice otra, ¿cuándo por Tucumán? Si sigue insistiendo, Nico no va a morir nada. Lorena Rojo, acá desde lejos esperamos que hablen de Luis Pirandello. No encontramos al autor todavía.
Carlos Peña dice, dígale a Ansoldo si puede tocar El árbol que tú olvidaste para Carlos de Trenel. Bueno, podríamos. Bueno,
a ver, déjemelo así, lo registramos.
El mismo tipo, disimulado, mirá. Ah, no, no, es otro.
Con una radiografía.
No, disculpe de Figueroa Reyes.
Ah.
Es otro tipo de...
Bien. Alaí Ortiz Coitiño dice, estoy en Mendoza y me gustaría saber en qué dial de la radio los encuentro. ¿Cuál será la repetidora que los pasa aquí?
¿Cuál será?
No sé.
No sabemos.
No, no tengo acá la lista de todo. Ah, eso. Marcela Gladys Nesbatba.
Sí, ¿qué tal?
Dice, Alejandro, si pensás que tus mejores oyentes son los que fueron el miércoles,
fue
el día del feriado, tendrías que conocer los mil y un escollos que pasamos mi amiga y yo para regresar a Varela el martes después del programa. Llegamos a las 6 de la mañana porque no había colectivo. Y encima yo me tenía que levantar a las 8 para ir a trabajar.
Está bien, está bien.
Está bien, ahora cuando vengan.
Sí, sí, digámosle eso a su mamá y a su marido que van a estar todos.
Lo peor si trabaja al lado del multiteatro, ¿no? Sí. Tenés que volver.
Cristian Palfi, soy de Tucumán, todas las noches los escucho mientras estudio medicina.
Así bueno. Salen los médicos que salen.
Me gustaría que canten una canción de Joaquín Sabina. Bueno.
Paula Flores dice, qué bueno negro que venís para Pilar. ¡Firme! En el Teatro López de Vega, qué firme, dice.
Dale, Barton.
Hola, negro, por fin después de tantos escuchándote, me imagino que le faltó una palabra ahí, me pude comunicar, aunque sea con estas pocas letras. Desde los 13 años te escucho, hoy casi con 34 y así.
Y así.
Pide un Viva el León de Francia.
Mm-hmm.
Y
bueno.
¿Para cuándo un radiocine?
Pero... Cecilia Bidoni dice que no nos escucha porque le cambiaron la repetidora. No sé dónde vive Cecilia. Estoy desesperada por saber en qué FM lo puedo escuchar.
Pero no...
Aquí está, yo de Concordia.
¿De Concordia?
Entre Ríos.
Hay una.
Debe haber, sí.
Y ahora el lunes le vamos a decir.
¿Sabe qué? Si tiene internet, ingrese a mdelplata.com y hay una parte donde están todas las repetidoras en la lista.
Ahora está borrada, pero.
Sí, porque alguien le anduvo ahí metiendo el dedo. Pulpo Viquernes dice: buenas noches, quiero mandarle saludos. Y después, para el sordo, un poquitito de lo que me costó el amor de Laura, le piden.
Bueno.
A ver, Luzbelito Sef dice: genios del mundo radial, tengo pedidos para el trío y para el sordo. Bueno, otro momento.
Marcela Cecilia Tibani Ferrando. Dice, entre apellido y apellido, que quiere vernos en San Juan.
Muy bien. Jordán Carbonero, mire qué interesante propuesta. Dice, negro, tengo miedo de que Tigre salga campeón, descienda a la vez y estalle la paradoja. Reviente los engranajes del universo.
Como la zorra de Teumés.
Exactamente, muy bien. Y nos vayamos todos al diablo. Encima los del Olimpo pifiaron, los del Olimpo pifiaron. Tenían que convertir en piedra al Chino Luna y empedraron la defensa de Boquita. Así no.
Mario Basilio dice, amigos, ¿cómo andan? Me encantaría saber si al menos están considerando una posible visita a la ciudad de Rosario. Nosotros no tenemos que considerar.
No.
Los que
tienen
no
que
están considerando son los de la ciudad de Rosario. ¿Qué quiere que le hagamos? Salvo que la iniciativa parta del invitado. ¿Cómo
en
es?
General en Occidente no se hace.
Tocan el timbre y dicen, ¿quién es? Un invitado, me invité yo.
Eso me pasa. Faradar Radaraf, digamos, el palín. El hombre
yo lo tengo ahí acá también. A ver qué dice ahí.
Y que dice, supuestamente acá en Uruguay empezó el invierno, pero como todo acá llega en diferido les consulto. Hace mucho que llegó allí, saludos.
Se quejan la gente del Uruguay porque Radio El Espectador pasa
indiscriminadamente
el programa de ayer, en el día de hoy, el de hoy, el de ayer.
Y al mediodía
el año pasado, el debut de Stronati, cosas.
La misma,
con nosotros procede más o menos de la misma manera.
Exactamente, con el mismo rigor.
La misma persona, Capicúa de Montevideo, pregunta si usted conoce la milonga de pelo largo, que muchas veces interpretó Zita Rosa. Aunque el autor es Gastón Ciarlo, conocido como Dino.
A ver, Jenny Constantinidi, dice, genios, lo estamos escuchando cada noche y espero ir alguna noche al multiteatro, besos a todos, y dice que se llama Genia.
Tuve la suerte de verlos una sola vez y me bastó.
Ese es oriental.
Así que volví a la radio escucha,
Y así.
Whitney Rock and Roll dice, Alejandro, por favor, dame consejos para zafar del frío sin una flaqui, porque ya tengo. Será una estufa. Sevilla General Belgrano, Córdoba. Conozco, mira ahí.
No parece que le haya bastado, pero bueno.
No, no le bastó.
Cristina Lamela dice, hola, Ale, fue muy agradable escuchar a Piedraíta en el programa realizado en Madrid. No me lo imaginaba tan joven a ese humorista español.
No es tan joven.
¿Cómo sabe? Claro.
Claro.
¿Cómo sabe si no lo vio?
Sí, justamente.
Acá hay gato encerrado.
Pero lo habrá visto, señor.
¿A dónde?
¿Cómo? ¿De dónde lo va a ver? Por radio lo pasamos, señor.
Sí, pero hay fotos en internet, hay videos.
No es él.
¿Qué internet?
Es el hijo.
Otro, sí.
Porque
sí.
Es el hijo de Piedrahíta.
Del viejo Piedrahíta.
Muy joven, muy jovencito.
12 años tiene, claro. Imagínese.
¿Qué? ¿Y el viejo Piedrahíta cuántos años tiene el programa?
¿Luis?
Sí.
Y Luis tiene, va a cumplir 60.
Sí. No, señor.
¿Cómo que? ¿Pero cómo no?
Sí.
60 años,
lo que pasa es que allá, imagínense.
¿Qué? Imagínense que
el primer mundo.
Esa edad para todo, señor. Alfredo Delgado es de Caseros.
¿Cuándo?
Y dice que va a pedirle cambio a la chica del negocio de al lado, de manera así habitual.
¿Mm?
¿Y qué le espera de que hable dos o tres temas más? Dice, pero no sabe de qué hablar y tiene el problema de cómo encarar esa situación para permanecer más tiempo.
Mejor no, basta. Sandra Rubina Bossi dice, soy Sandra Cipolletti, pero escribo desde Australia, qué gana.
Sí, claro.
Qué gana de irse hasta allá.
Dijo, claro.
Bueno, escucho el programa hace 11 años y solo tuve el placer de verlo en vivo una vez en el año 2009. Espero que bla bla bla. Aquí no los escucho en vivo porque bla bla bla.
Anastasia Elena Zelensky Bacalini tiene un nombre más largo que el mensaje porque pregunta cuándo vamos a Rosario. La respuesta es mucho más breve.
Señores, vamos a hacer una breve pausa, luego de la cual hablaré. Ayer, por casualidad, hablamos acerca de la infalibilidad de los papas. Hoy vamos a hablar de algunos papas falibles.
Muy bien, para completar la información.
Y mientras tanto, vamos a entregar ojos de vidrio.
Ojitos
de entre vidrio. La concurrencia. Si quieren, durante la pausa pueden prender un poco la luz.
Ahí van.
Para que los veamos y los saludemos.
Para invocar los ojos, por favor. Ahí está.
Permiso.
Pausa. Bien.
Comienzo de espacio publicitario. Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guarenay.
En el corazón de Palermo.
Guarenay.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood. Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4772-8540. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Según esta encuesta, el que más le gusta a la audiencia de Tiempo de Show es Sinatra. I've got
you. Yo tengo otra encuesta que dice que el que más gusta es Tony Bennett.
También dicen en la mía que el mejor es Sinatra.
No hay romántico como Tony Bennett.
Sinatra.
Tony Bennett.
Sinatra.
¿Firmamos el empate?
Tiempo de Show en Del Plata.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben-3, de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Editorial de los Cuatro Vientos le ofrece sin ningún costo adicional la posibilidad de distribución, publicidad y promoción de sus obras. Consulte formas de pago y financiación. Visítenos en nuestras oficinas en Venezuela 726 Montserrat o ingrese en nuestra web www.delosCuatroVientos.com.ar.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas, humedad 84%. Se levantó el paro en las destilerías petroleras. El presidente de Federación Empresaria de Camioneros, Luis Morales, reveló que se llegó a un acuerdo salarial del 25,5% de aumento. Sin embargo, Hugo Moyano anunció un paro nacional con movilización para el próximo miércoles. El ministro Randazzo ratificó que el control de los vuelos va a continuar a cargo de la Fuerza Aérea. Dijo que el gobierno va a seguir adelante con la política definida por la presidenta Cristina Fernández para traspasar las actividades a ese sector. El jefe de gabinete de Paraguay consideró que el pedido de juicio político al presidente es un intento de golpe de Estado. El Congreso acusa al mandatario de 5 irregularidades y definirá si avanza o no el proceso después de escuchar el descargo que Fernando Lugo hará en el día de hoy. Boca es finalista por la Copa Libertadores, igualó sin goles con Universidad de Chile, pero el equipo de Falcioni clasificó porque había ganado 2-0 en el partido de ida. El cielo se encuentra ligeramente nublado en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Paparazzi, el chueco loco de contento. Nació Margarita, la hija de Suar. El capo del 13 asegura, fue el día del padre soñado. Mientras tanto, Araceli, celosa. Hipermamá, Mar Botana, a pocos días de dar a luz a su octavo hijo, le escribió a Paparazzi una carta conmovedora. Ya pasó la crisis, todo sobre la relación entre la China y el actor. Además, la figura de Oreiro, la pelea entre Peña y Barbarossa, la angustia de Pauls y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Pilar, señores, en el Teatro Lope de Vega, ¿verdad que sí, no?
Sí, Teatro Lope de Vega.
Así es.
Muy bien, hablemos de la infalibilidad de los papas, que surgió ayer por casualidad. ¿Y cómo es esto? Es relativamente nuevo. Esto apareció allá por 1870. Era el Papa Pío IX, Pío IX.
Así, de ahí viene, muchachos, ¿sí?
¿Qué pasa? Ahora bien, en aquella época había empezado a gestarse la idea de los Italiani Uniti, y el Vaticano, que tenía posesiones, los estados pontificios, empezó a perder esas posesiones, y la última de las cuales fue Roma.
Nada menos.
Perdió Roma en 1870-1871. El Papa de ese entonces, Pío IX, convocó un concilio, y en ese concilio se estableció, por muchas razones políticas, incluso hasta la propia vanidad del Papa, que venía de un grave revés, etcétera, por muchas razones apareció esta idea de que los papas no se podían equivocar. En realidad no es así. Esta infalibilidad aparece solamente cuando el pontífice opina ex cátedra, es decir, cuando se refiere a algún asunto de fe
o del dogma, ¿no?
O del dogma o de moral, o cuando la declara en tanto que pastor y maestro supremo de todos los fieles, o también cuando hay un asunto definitivo acerca del cual laudar, asunto sobre el cual, si el Papa opina de esa manera, no se puede hacer luego ningún cambio. O sea, no vale esta infalibilidad cuando el Papa actúa como persona privada y le dice a su ayuda de cámara tal cosa, pronóstico sobre el tiempo.
Sobre el tiempo, son
llueve.
Son las siete favontempo, claro.
Bueno. Ahora muy bien, esto produjo y sigue produciendo todavía entre muchísima gente de la propia Iglesia Católica una sensación de incomodidad. El primero fue un señor que se llamaba Ignacio von Dollinger, que era un tipo que dijo que ese asunto del Papa infalible iba a cubrir de ridículo la Iglesia Católica. Mucho no se equivocó. Desde entonces, de 1870, solamente una vez se estableció esa infalibilidad para cuestiones de dogma, y fue en el tema de la Asunción de la Virgen.
Ajá.
Y después dos veces más, una con, en 1950 con Pío XII.
Uh-huh.
Y no me acuerdo sobre qué asunto fue, y la última fue nuestro Juan Pablo II. Que es curioso, ¿sabe sobre qué se pronunció en forma infalible? Acerca de la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres.
Pero fue una disputa en realidad que tenía que ver con una discusión añeja de la Iglesia, que fue la misma que tuvo que ver con el anglicanismo, con la Iglesia.
Tienen alma las mujeres.
Claro. Este asunto de las mujeres ha sido bastante meneado por la
Iglesia. Muy bien, eso es lo que teníamos que decir. Tenemos muchas cosas que decir, son muy aburridas. Y sí, tenemos tres historias muy lindas, muy divertidas, de papas que se equivocaron.
A ver.
Incluso antes de establecerse
la infalibilidad,
lo cual es lógico.
Claro.
Se trata de equivocarse, vamos a tratar de hacerlo antes de que nos declaren infalibles. Empecemos con Urbano VIII. El señor Francisco de Borja, que era tercer general de la Compañía de Jesús, había enviado en 1568 al padre Jerónimo Luis del Portillo y a cinco compañeros para instituir la orden jesuítica en Lima. Muy bien, se instalaron los jesuitas en Lima. Ya en 1623 los jesuitas comenzaron a levantar un templo adyacente al ya construido Colegio Máximo de San Pablo. Ese año acababa de subir al solio pontificio Urbano VIII. El superior de los jesuitas limeños le mandó al Papa Urbano un memorial sobre la construcción de la nueva iglesia y se le solicitó licencia al Papa para poner una puerta en la fachada.
Está bien.
A ver, a Urbano le extrañó aquella solicitud tan obvia. ¿Cómo le van a pedir permiso para poner una puerta en la fachada?
Sí.
Le otorgó la licencia pensando que los buenos jesuitas querían mostrar su total adhesión al Papa con una prueba de humildad. Cuando la jesuita le llegó esa licencia, alzaron tres arcos en la fachada de su iglesia y le pusieron una puerta debajo de cada uno. Ahora bien, los canónigos del cabildo limeño y los religiosos de otras órdenes se indignaron porque solo las catedrales tenían derecho a tener tres puertas frontales. Así que se trataba de un abuso. Las iglesias, como la recién construida, solo tenían derecho a dos.
Claro.
Entonces los jesuitas fueron denunciados. Cuando llegó la denuncia, los jesuitas mostraron la licencia apostólica, la licencia que les había mandado el Papa. Se le dijo, bueno, está bien, este documento era cualquier cosa menos la autorización expresa para construir tres puertas.
Claro, vamos.
Y a esta objeción, los jesuitas respondieron que teniendo derecho a dos, sin necesidad de permiso alguno, la tercera era la que justamente habían pedido y recibido. El Papa Urbano supo que se había equivocado, que había sido sorprendido en su buena fe. Pero como la dignidad exigía no aparecer burlado, la dignidad y la infalibilidad, dictó entonces el Papa otra licencia, donde se otorgaba a la Iglesia de la Compañía de Jesús en Lima el privilegio de tener tres puertas en su fachada, pero con la condición expresa de no abrir nunca una de las puertas, salvo casos extremos, como incendios o terremotos. Bueno, bueno. El 3 de julio de 1638, la Iglesia fue consagrada con la asistencia del virrey Conde de Chinchón.
Qué lindo.
Disculpen usted. Sí.
Tenemos tres puertas en los 10.
Claro. 3-6, 3 reyes, 3.
Muy bien.
Otra historia. A mediados del siglo XVI, el poder francés estaba dividido en dos grupos. La Casa de Guise, uh-huh, que eran católicos, ¿no?
Sí.
Y los seguidores del príncipe de Condé, que era el jefe del partido protestante. Allá por el año 1560, el príncipe de Condé quiso hacer raptar al rey Francisco II de Valois, con el objeto de alejarlo de los manejos de los católicos, uh-huh, de los Guise. El asunto, bueno, hubo varias traiciones, cambios de bando, en fin. Pero lo importante es que el rey se salvó. Y los de Guisa capturaron a todos los conspiradores y los ejecutaron. Uh-huh. Aquel suceso fue conocido como la conspiración de Amboise.
Uh-huh.
Pío IV, el Papa, quiso mostrar su alegría por el triunfo de los católicos y escribió una carta a Charles de Guisa, segundo cardenal de Lorena y arzobispo de Reims. La carta acompañaba a un regalo fabuloso, por cierto. Se trataba nada menos que de un cuadro pintado por Miguel Ángel.
Epa.
No hay muchos, si es que
no,
hay alguno.
Claro.
Que representaba a la Virgen con el niño, el tema preferido de Miguel Ángel. El Papa Pío ordenó a un correo que llevara el cuadro a Reims. Llevarle el cuadro. Muy bien, salió el correo con el cuadro bajo el brazo. Pero sucedió lo siguiente: un hombre que decía pertenecer a la Casa de Guise interceptó el correo papal y le dijo: mire, tengo orden de llevarme el cuadro. Muy bien, el mensajero no sospecha nada, le entregó la obra sin mayores problemas. En verdad, el que se hacía pasar por un Guise era protestante, era del bando contrario. Muy bien, agarró el cuadro,
sí,
y la nota, y se la llevó a Reims. Dice: bueno, aquí traigo un mensaje del Papa, una nota y un cuadro. Pero en lugar de una obra piadosa de Miguel Ángel, llevó otro cuadro.
Uy, Dios.
Y así, el cardenal de Lorena estaba junto al cardenal de Tournon, el duque de Montpensier, varios de los Guise, cuando llegó el envío del Papa. Bueno, después de leer para todos la carta pontificia, hablar, qué contento que soy, ¿eh? Abrieron el paquete que protegía el cuadro, y bueno, encontraron un cuadro donde estaba el cardenal de Guise con su sobrina, que era la reina María, ¿no? No era sobrina. María era escocesa. Era María Estuardo, que era la esposa en ese entonces del rey de Francia, Francisco II. La reina madre, que sí, era Catalina de Medici. Y en el cuadro estaban todos desnudos en medio de una orgía que para qué te voy a contar.
Eso es realeza, claro.
La pintura fue enviada inmediatamente a la hoguera. ¡Lástima! Sería interesante verla esta misma noche. Y bueno, se desató una feroz enemistad entre Francia y el Papa. Mirá lo que nos mandó el Papa.
Mirá,
todo el
salimos.
Mundo creía que el Papa, sí, le había mandado ese cuadro. Desde luego, la enemistad duró hasta que un nuevo intercambio de correos dejó en claro lo que había sucedido. Última historia. Otro Papa que se equivoca. O que, en todo caso, es sorprendido.
Ahí está.
Es burlado. Y cuyo caso tampoco es infalible. El señor infalible,
claro,
no puede ser burlado. La última historia es esta. Corresponde a Sixto V, que fue Papa entre 1585 y 1590. Poquito tiempo. Era un hombre benévolo, de trato sencillo, pero no admitía algunos descuidos. Una de sus órdenes, que debía cumplirse a rajatabla, era que nadie podía llevar armas en presencia del Papa o en las dependencias del Vaticano, bajo pena de muerte.
Y está bien.
El tipo un día se enojó.
Sí.
Dice: que nadie pueda llevar armas así y así. Y cuando ya se estaba yendo, el tipo dijo: bajo pena de muerte. Cierto día le fue anunciado que el hijo del duque de Parma, el gobernador de los Países Bajos, Reinucho Farnesio, que era de una de las familias más agudas sí, de sí. Italia. Recuérdese a la famosísima Julia Farnés.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, pedía ser recibido en audiencia. Sí. Dice, ahí hay uno que lo quiere.
Sí.
Muy bien, Sixto aceptó, pero hizo que el príncipe fuera primero registrado. Dice, regístrelo. Y resulta que Rey Nucho llevaba armas.
Cualquier hombre llevaba armas, cualquier hombre noble.
Pero bueno, el tipo este no las dejó en algún lugar y se metió a los lugares pontificios con armas. Bueno, lo metieron en cana en el castillo de Santa Ana. El cardenal Alejandro Farnesio, que era el tío de Rey Nucho, se enteró de la detención y corrió al Vaticano para pedir gracia. Para pedir al Papa que lo perdonara. Pero sabía que Sixto no permitía que se perdiera tiempo en las ejecuciones capitales. Tenía por costumbre mandar a ejecutar rápidamente a los condenados. Pero el Papa entonces se negó a recibir al tío del condenado. Y el tío insistió. Mientras tanto, en el castillo de Sant'Angelo, el rey Nucho estaba ahí y el prefecto ya había recibido orden de ejecutarlo. Ya lo estaban para ejecutar. Pero el rey Nucho, que estaba enterado de que su tío estaba tratando de hablar con el Papa, resolvió hacer tiempo. Entonces le pidió a un sacerdote hacer una confesión general de sus pecados antes de ser liquidado. Desde luego le concedieron esa gracia, le concedieron, y rey Nucho comenzó a hacer una confesión que empezaba en los primeros días de su vida. Y parece que no terminaba nunca. Mientras tanto, fuera de Sant'Angelo, Sixto decidió por fin recibir al tío. El Papa dijo bueno y le otorgó enseguida el perdón, pensando que aquel perdón llegaría tarde, porque Rey Nucho seguro ya estaría muerto.
Claro.
Pero no fue así. A pesar de tener 20 años, parece que Rey Nucho había tenido una vida terrible y llena de pecado, y todavía no había terminado de confesarse. Y cuando llegó el tío con el perdón, firmado por el pontífice, el prefecto tuvo que dejar libre a este hombre de Parma, al príncipe de Parma, y a su tío, el cardenal Alejandro Farnesio. Salieron rajando, ¿no?
Claro.
Temiendo que el Papa cambiara de humor, y enseguida, ya en la puerta de la fortaleza, se subió unos caballos que llevaron a Rey Nucho en pocas horas fuera de los estados de la iglesia, ¿no? Y este fue el tercer Papa burlado.
Lindas historias, Alejandro. Ahora, estaba pensando que ayer hablamos de la infalibilidad, igual que hoy, y las limitaciones que tiene, porque en realidad, y como bien acaba usted de explicar, no es que haya existido en el pontificado en algún momento la pretensión de dejar de ser humano, porque ser infalible, en definitiva, querría decir eso. Se sabe que la condición del error es absolutamente humana, y bueno, el Papa, mal que nos pese o bien que nos pese, es humano, hasta que alguien nos informe de lo contrario, que sería una tranquilidad también. El asunto es que, en realidad, la infalibilidad sí tiene que ver con garantizar otra cosa, que es el orden adentro de la iglesia, porque, tal como nos cuenta un poema de Eliot, aquello que está basado en la palabra de Dios sí tiene que ser infalible, y dice que la iglesia no puede fallar.
Exactamente, yo no creo que sea tan ridículo como parece.
No, claro, claro, justamente.
Porque hay que ser tonto pensando en qué quiere decir el Papa es infalible.
Es infalible.
Este señor que vemos ahí,
claro, ese es el
no muy agraciado, etcétera, etcétera, no se equivoca nunca. No, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, hay un orden jurídico tal que procedemos como si no se equivocara.
Exactamente.
Es decir, nunca lo rectificamos ni lo revocamos.
A ver.
Eso es decir otra cosa.
Y esto que es decir otra cosa no es nada, es nada menos que decir, hay una ley, y esto es lo que hay que respetar. Fijémonos que todas las cuestiones vinculadas a la ley vienen en algún momento de aquello que llamamos de diferentes maneras, pero que en el fondo quiere decir Dios. Esto es lo que nos permitió a los argentinos tener alguna libertad en algún momento. Dios le había dado el poder al rey estaba preso, entonces este poder volvía al pueblo. Porque esta cuestión de la infalibilidad tiene más que ver con la lealtad. Nosotros estamos en un mes, junio, que es un mes de rebeldías históricas que fueron muy importantes, las de Belgrano, por ejemplo. Belgrano se rebela cuando crea la bandera, Videla se revela cuando hace el éxodo jujeño. Pero ¿por qué? Uno de los padres de la patria no se equivoca al revelarse, porque tiene claro cuál es el fin, cuál es el objetivo. Por eso es que, en cambio, estas cosas se fundaron para que, para garantizar la lealtad de todos los que venían detrás. Porque una de las cosas que tiene la Iglesia, igual que el ejército, es saber que las jerarquías se respetan, porque si no, no hay forma de servir a Dios en un caso o a la patria en el otro. Dios y la patria para nosotros, para muchos de nosotros, son más o menos lo mismo. Y justamente para preservar del error es que existen tanto las jerarquías como las reglas, como las leyes. Y en ese sentido es que hubo un hombre que alguna vez dijo que los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Y en ese sentido es que nosotros recordamos que también tanto el Señor como la patria tienen un ojo puesto sobre aquellos que lo que tienen que hacer es obedecer a la hora de obedecer, sabiendo que le deben su respeto al pueblo y a la patria. Porque ese ojo que los mira, que es el de la historia, tiene preparado una guadaña. Y cuando el tipo pregunta, ¿para cuándo? Cuando me interesa fallar.
Bueno, no se lo tome tan en serio. No se lo tome tan en serio.
No, tío. Sonaba lindo el título para eso.
Pero es un lindo título y un lindo tango y un lindo asunto que usted ha puesto aquí sobre la mesa. Edmundo Rivero canta inmediatamente. Dale, a ver.
Rodar como bolita de purrete arrabalé, y estoy fulero y cachuzo por los hombres que quedé. Cuántas veces con un cuatro a un envido dije quiero, y otra vez me fui a varar sobrando con 33. Te conocí cuando entrabas a fallarme la carpeta, me ganaste con bondades poco a poco el corazón. El hombre es como el caballo, cuando ha llegado a la meta, afloja el tren de carreras y se hace manso y sobor. Vos sos buena, no te cabe ni un reproche, y sos para mí una amiga desinteresada y leal, una estrella en lo triste de mi noche, una máscara de risa en mi pobre carnaval. Vos me torciste la vida, te cruzaste en mi camino para alumbrarme con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estaba ya viejo para querer. Viejo, porque tengo miedo que me sobres en malicia. Viejo, porque desconfío que me quedes a durar, porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia, y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que sé hacerme respetar. Te quiero como a mi madre, pero me sobra bravura para hacerte saltar para arriba cuando me enteré.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible cuando me entres a fallar.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano, y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día. Fin del Plata.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 10 grados 2 décimas, humedad 84%. Solo una minoría adherirá al paro convocado para el miércoles por el líder de la CGT. Así lo consideraron los opositores a Hugo Moyano, aunque aún no hubo un pronunciamiento oficial de cada sindicato. El secretario general de Sanidad, Carlos Buestocampo, adelantó que los dirigentes que quieran cambiar la conducción de la central obrera no se sumarán a la huelga ni a la movilización. La Fiscalía pidió penas de hasta 5 años para los acusados por Cromañón. Las condenas fueron solicitadas para el excomisario Gabriel Sebal, el empresario Rafael Levy y 3 funcionarios del gobierno porteño. La Unión de Docentes de Buenos Aires anunció una huelga para hoy y el miércoles próximo. El secretario general del gremio, Miguel Díaz, dijo que la medida fue aprobada para reclamar la eliminación de los topes a las asignaciones familiares y la derogación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias y un salario básico inicial de 3.900 pesos. España presentará hoy el pedido de rescate para recapitalizar a los bancos. Así lo informó el ministro de Economía francés tras una reunión del Eurogrupo en Luxemburgo. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. El sábado vivimos todo el Nacional B. Desde las 14, River, Almirante Brown. Con conexiones permanentes en todos los partidos que definen el campeonato. Domingo termina el clausura. Desde las 14, San Lorenzo, San Martín de San Juan. Y en todo momento, la información de los partidos por la lucha por el título y la permanencia. Con Fox Sports, la definición de los torneos del fútbol argentino está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Pilar.
Sí, en el Teatro Lope de Vega, el autor español que le dedicó un poema a Sir Francis Drake.
Sí, señor.
La Dragontea era el nombre, que no me acordaba hace un rato.
Mire, me llamaron y me gané un auto.
¡Uy, lo felicito!
Yo me gané 5 de esos ya, ¿eh?
Sí, yo también. Es el 5 que me gano, ¿eh?
Sí, yo los tengo estacionados no sé dónde, todavía no los voy a buscar, pero... Bueno. Además, en general, no sé si usted lo llama el negro oro, pero a mí me llama siempre el negro oro para ofrecerme los autos.
¿En serio?
Autos.
Bueno, pero...
El negro, sí. De un...
González Oro, dice
sí,
usted.
Por una señor. Concesionaria que te ganaste.
Bueno.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Estudie, pedazo de animal, nuestra buen área consejo. Destinada a fomentar la educación.
Sí, señor.
Y aquí tenemos algo preparado por nuestro equipo de producción, uh-huh. que es una serie de cursos a distancia.
¡Qué bueno!
No se sabe por qué son a distancia.
Para no ir a la escuela. Para gente que está lejos de la...
A que no quiere ir al colegio.
Claro. No, está lejos de la casa de estudios, señor.
Ah, claro, eso debe ser.
Sí.
Tiene que viajar muchísimo. Pero no, aquí lo que interesa es la gran cantidad...
¿De cosas para estudiar?
Sí, yo lo voy a leer así nomás,
ver, por un ratito.
Electricidad, plomería, instalaciones de gas, reparación de electrodomésticos, instalación de alarmas, cerrajería profesional, carpintería metálica, metánica, metano, TV color, porque ahí se puede estudiar TV color y TV blanco y negro,
es más barato,
sale más barato, chapa y pintura, electricidad del automóvil, mecánica de moto, mecánica de motocicletas,
¿no es lo mismo?
Si no, sí. Área esoterismo. Neurología, parapsicología, hipnotismo, piramidología, tarot, asistente dental, babysitter.
Pero eso no es astrología, señor.
Es esoterismo.
Profesional, yoga, reflexología, auxiliar de psicología, infanto juvenil. Todo por solo 200 pesos por mes.
Mira vos.
El Instituto Americano de Enseñanza Técnica, mire.
Todo se estudia todo. Eso.
¿Qué le gustaría de todo
esto? Yo soy oculista y dentista.
Señalé algunos para que ustedes me ayuden.
A ver.
Uno que me gusta es defensa personal. Conviene incluso, vos estudiás de auxiliar de psicología.
Sí.
¿Y
defensa personal?
Y defensa personal.
No, pero bueno.
Porque uno no sabe cómo es el loco.
Claro, ¿con quién te vas a topar?
Claro.
Señor, pero usted dice que son disciplinas complementarias.
Bueno, señor.
Rolón, ¿no sabe que Rolón estudió judo?
Sí. No, bueno, pero para...
Estudió judo después. Cinturón. Primero se recibió, después lo fajaron 5 o 6 veces.
Y ahí...
Y fue a estudiar judo y dice, mire... Deme algunas clases de defensa personal, porque cada vez que yo me opongo a los designios de un loco, el tipo me la da.
Bueno, no, señor.
Es el famoso loco malo.
Sí, claro. Sí.
En verdad, defensa personal, no, primero que no es un arte marcial, la defensa personal.
No. ¿Y qué tiene?
¿Qué tiene?
La 38 tampoco.
No estoy interesado en que...
No, usted mencionó el judo, que Rolón hizo el judo.
Y cinturones negros. No, quiero agarrar a un tipo y dárselo.
Sí. Bueno.
Eso, quiero. Claro. Quiero que si viene un tipo a fajarme, lo faje.
No, pero no se trata solamente de fajar, sino de hacer pequeñas llaves. Si usted me levanta un brazo,
eso es cerrajería, señor.
Levanta un brazo y en un simple movimiento, yo lo hago un nudo.
Usted tiene que tocar el hombre elástico,
no,
escuchame,
no.
Entonces lo anula.
Eso de...
Para las damas...
Vení que te hago el nudo, eso.
No es otra disciplina.
Para las damas también hay defensa personal.
Justamente.
Sí. Más buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el encargado. Acá muchas damas vienen porque sí.
Pero a la dama le dan algún accesorio como encendedores que largan cosas.
No, un revólver.
Bueno, pero...
Un bufos.
Un santo remedio. Se llama la academia.
No, bueno, tienes que estar camuflado en algo.
También me gusta, y me gusta, pero mucho. Peluquería para damas, peluquería para caballeros, ondulación.
Oh.
Muy humilde, estudia solamente ondulación. Tipo, se pone ahí, pues, ondulación. Nah. ¿Vengo a cortarme el pelo? No. Acá, únicamente si se lo quiere ondular.
Pero, ¿y al revés, la ondulación también para el que tiene rulos?
No, es no, soldado. Después.
¿Estás en la planchita?
Detective.
Eso es una profesión.
Estudie para detective.
No se estudia eso.
¿Cómo que no se estudia?
¿Y qué materia tiene?
Buenas tardes. Bueno, huellas dactilares.
Uno.
Sí. Uno. Deducción.
¿Deducción?
Sí, clase uno.
A ver.
Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. Sócrates es mortal. Listo. 25 pesos.
No, señores.
Sí, por ejemplo...
Hay una práctica, digo, cuando yo... ¿cuánto dura el curso?
El curso 6 años.
¿6 años?
Sí.
Bueno, ahora...
Viene con defensa personal, porque...
Claro. Que... El detective más aún. Sí.
Me parece que todas las carreras de este instituto vienen con defensa personal.
Sí.
Le damos bueno, todo un neceser con artículos, claro, profesionales.
Una lupa.
Una lupa.
Una gorra.
No, una gorra.
No, un abrigo.
La lupa es un símbolo, pero
no. ¿Qué va a ser un símbolo? ¿Cómo mira la huella digital, señor? Con una lupa.
No, ¿no vio que primero tiran un polvito?
Eso es otra cosa.
Aquí también se lo damos.
Ah.
Aquí está. Los polvos de Perlín Pimpín.
Claro. Es magia ese, señor.
¿Es un polvo especial o es...?
Es un polvo especial. Todos los polvos son especiales. No, pero... mira. Pero eso se lo van a enseñar en...
Segundo año es eso, ¿eh?
Peluquería para dar.
No, señor. Me refiero si puedo utilizar cualquier polvo o tengo que ir... ¿O me lo dan ustedes exclusivamente?
Yo sé, se
somos
lo damos
proveedores, señor, acá. Sí.
Después tenemos la tesis final, que es una investigación de un crimen. Sí, que claro. Lo cometemos incluso acá nosotros. Sí. No, si no, usted ya la solución la tiene. Lo comete uno de nosotros o alguien de por acá. O sea, lo hacemos cometer nosotros.
Ah, un alumno de defensa personal.
Claro, no un crimen de afuera, porque si no, puede ser muy sencillo. Y
claro,
bueno, acá
claro,
lo preparamos un crimen didáctico, ¿no es cierto? Agarramos uno, lo hacemos sonar.
Sí,
muy bien, asesinato. Lo hacemos sonar. Y el tipo deja las huellas digitales, deja una pisada. Deja, por ejemplo, un cigarrillo y lo tira, y de la misma marca que fuma él.
Bueno, señor,
un bolito deja.
Claro, después por ahí deja pistas falsas.
Claro.
Pero entonces usted tiene un plantel de sicarios.
Efectivamente, sí, sí.
Sí.
Bueno, señor, no sé, la legalidad de eso se supone.
Pero no le podemos dar tampoco tanto, porque si no usted enseguida va a decir, fueron ustedes.
Claro.
No,
a veces no, a veces lo hacemos cometer por sicarios.
Sí.
De otros.
De otra cadena.
¿Qué tenemos, mira acá? Sicario.
Ah, hay un curso de sicario.
Sí, es más corto ese.
Bueno, ¿no le gustó eso? ¿No le gustó el detective? A mí me gusta el detective.
Es muy lindo,
pero más que nada, el detective se utiliza no tanto para investigar crímenes, que
no
fue todo, sino para infidelidades.
Para espiar.
Señor,
para infidelidades.
No, pero no para producir infidelidades. Para
también.
También.
No, señor. Usted dice
usted,
que
por
se
ejemplo,
contrata.
Sospecha de su mujer, ¿no es cierto?
Sí,
bien que hace.
Sí, por supuesto.
¿Quién lo va a engañar con otro?
Claro.
Tiene que ser su mujer o su novia.
Claro, o las dos.
Una que no ande con usted, ¿entiende? Lo que uno.
No, va, sí, mira, sí.
Va aprendiendo.
Eso es la academia.
Ah, esto es acá, ¿no?
Sí, sí.
Acá.
Sí.
Ah, bien, no importa. Entonces, eso. Tiene que poner un consultorio usted, ¿no?
Ah, se llama así.
Sí. No, usted.
No, digo,
se
sí.
Recibe, pone un consultorio, se pone un nombre ficticio. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Enrique.
Bueno, se pone ponerle un nombre que parezca detective. ¿Eh? Patricio Barton.
Claro. Sí. Detective, por si acaso.
Detective.
Detective, sí.
¿No? Casos de toda índole.
Seguimientos. Por
sí,
no
importa.
Vigilancia.
Pero qué horrible.
Investigaciones, batimentos.
Pero señor.
Alcahuetería, todo. Entonces viene un tipo, me dice, buenas tardes, qué sé yo, mire.
Duda los tipos, ¿no? Primero.
La verdad no sé cómo decírselo.
Sí,
dice usted.
Su mujer lo está engañando.
Su mujer lo está engañando.
Sí.
¿Cómo sabe?
Conmigo.
Y la experiencia.
Y dice, bueno, todos los casos. Bueno, son $200 por día más
claro,
los gastos.
Claro.
¿Y cuáles son los gastos? $200 por día.
O sea, estamos hablando de $400.
En la novela siempre me pasa eso. Dice $200 más los gastos. ¿Qué te pasa?
Bueno, eso. Depende de qué gasto. Si no puede tener gastos más altos que eso, porque si descubre que la novia del sujeto se va a Bariloche a esquiar.
Ya está aprendiendo. Claro, ¿cómo la va a seguir?
Claro, ¿cómo
está,
la a pie. Se me terminaron los $200.
La va a relojear de a pie, sí, como patilla. No. Mismo, señor, disculpe que lo atienda así.
Sí.
Si su esposa lo está engañando con un señor que la lleva todos los días a la Violeta, yo tengo que entrar también a la Violeta.
Claro, consumir.
Y no voy a estar ahí a pico seco porque imagínense, voy a despertar sospechas.
Sí.
Así que tengo que llamar al mosaico y decirle, mira, tráigase un té con dos docenas de más.
Claro. Sí,
bueno. Y envuélvame sándwiches de miga para llevar.
Pero no, señor.
Y así todo, ¿no?
Claro.
Ahora, y usted tiene herramientas para espiar, me imagino, cámaras fotográficas.
Sí, el ojo.
No, el ojo, ya sé. Porque yo quiero pruebas. Mi mujer, yo la limpio.
Pruebas, sí, mire, aquí está su mujer haciendo...
Sí. Ah, sí, mire.
Mire, cabeza abajo, mire esta prueba. Sí, no.
Tenemos más, ¿eh?
Este si no, quiere. Este es el tipo, mire. Colgado de la araña. ¿Qué otra prueba quiere?
Señor, pruebas...
¿Quiere que le haga una yo?
No, pero ¿qué me está tomando el pelo?
Usted dijo pruebas, señor, acá le hacemos.
Encima que mi mujer me engaña, usted me viene y me está burlando. No, no se ponga
yo
así.
El servicio que le presto es el siguiente. Yo la sigo durante 3-4 días, su mujer. Uh-huh. Después lo llamo a usted. Uh-huh. Y le digo, mire.
Ahí está.
Esta foto. Esta. No, esta
no. No, esa no.
Ah. Esta. Y usted me dice, hágame dos de estas.
No, pero ¿qué es él? Es un laboratorio.
Que más le guste, caballero.
No, señor.
Las fotos se las queda a usted.
Sí, sí.
No me importa la foto.
Alguna copia.
Bueno, para el archivo.
No me importa la foto. El caso es que yo tengo la sospecha.
Sí.
De que mi mujer me engaña con mi jefe.
¿Con su jefe?
Imagínese,
jefe, ¿de qué trabaja usted?
En la situación...
¿Qué significa un jefe en su situación laboral? Cuidado.
Bueno, yo trabajo en el departamento de policía.
¿Quiere decir que su mujer la engaña con...?
Quiero decir que...
¿Acaso usted sospecha que el adulterio lo comete...?
No me digan que ustedes están sospechando que...
Es una situación que compromete a...
No es posible. Al jefe de policía.
¿Está acá?
Al jefe de policía.
Sí, ya lo escuché.
¡Al jefe de policía, maldita sea! Ya lo escuché.
Y no tiene miedo.
¿Pero qué le parece?
Ah.
Por eso vengo acá.
Ah, no. Váyase.
Váyase, señor. Bien hecho.
Bueno, déjelo nomás.
¿Pero cómo? Sí. No, déjelo.
Mi señor.
Sí.
Donde manda capitán.
Es muy astuto y no lo podemos seguir.
Ya lo intentamos.
Pero uno contrata detectives también.
Bueno, déjelo por mi cuenta. Deme 400 pesos para gastos.
¿De adelanto?
Por 4 días. Adelante, sí.
Pero no
adelante.
Le mostré.
Sí, golpeaban recién.
No, señor. ¿No le mostré que le tengo que dejar alguna prenda de mi mujer o...?
También, sí,
para
si
el perro.
Sí. Para el perro.
Para el perro.
Yo le traje esta.
¡Epa!
Ah.
Sírvase.
¿Y la parte de
usted es su mujer?
Sí. No, esa no, esta.
Ah, por razón me parece.
No, claro, el perro
le sirve. Bien, muy bien. Vuelva mañana. No, vuelva dentro de 4 días.
¿Cuatro días?
Y yo con mi ayudante, Vincenzo, voy a proceder a seguir a su mujer...
Por favor.
Y usted va a tener alguna...
Pruebas al canto, señor.
Gracias.
No, mejor.
No.
O todavía mejor. No.
No pasa el tiempo, ¿eh?
Ahí está. A los 4 días...
Una tonada. Bien. Pasó el tiempo, en una palabra.
Sí.
Detective...
Sí, otra vez golpea la puerta.
Acaba de ver
que pasa hacer... algo.
Sí, sí, un exorcismo. Decirle al óptico que abra de una vez.
Estoy golpeando un ojo, señor.
Adelante.
¿Cómo le va? ¿Se acuerda de mí, no?
¿No?
Sí.
¿Cómo no, señor?
El señor Cornelio. ¿Cómo era su nombre?
Enrique.
Ah, sí, 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 acá está.
Ah, ahí. Enrique, usted que sospechaba a su mujer.
Entre la, bueno, sí. Entre las
mire, le voy a contar lo que pasó, porque... Usted, siéntese primero.
Sí, sí, permiso.
¿Quiere tomar algo fuerte?
No, ¿por qué algo fuerte, señor?
Claro, porque hace frío.
Estoy ansioso por ver las novedades.
Iré al punto.
¿A qué punto, señor?
Al jefe de
policía. Policía.
Resulta que yo me instalé cerca de su casa cuando usted se fue al trabajo.
Mm,
me
sí.
Escondí atrás de un maceto. Pasaron 6-7 horas y en eso... Se detiene un auto. Viene un auto.
No me describa hasta el sonido del auto, señor.
Un auto con la sirena puesta, ¿no? Pero, esto es raro, ¿no?
Sí. Bombero será
un tipo
entra con dos ayudantes ahí. Sí.
¿Pero qué modo dos ayudantes?
Sí, 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 sí.
Y se la lleva a su mujer.
¿Detenida?
De la mano, de brazo, ¿qué sé yo?
Señor, era su amante. Usted que cree que siempre está pensando.
Sí, sí,
la mejor
hay.
Que posibilidad.
La posibilidad, no, no, no. No cometió ningún delito.
Ay,
no,
se salvó de usted. A la confitería de la Violeta.
Sí. Para, no, pero no, también con la sirena.
Entran, nadie se mueva.
¿Por qué nadie se mueva?
Todos contra la pared.
¿Pero quién, señor?
El novio de su mujer.
Sí, sí, pero ¿por qué todos contra la pared? Sí,
porque le gusta el entrenamiento. Sí. Queda clausurado este local.
Ahí está.
Y dice, amor mío,
a su mujer.
Hice cerrar este local para que estemos juntos.
Qué horror.
Vista derecha.
Se arregló seguido.
Pero que es un discurso castrense eso.
Sí.
Bueno, y le dijo, te amo.
Yo, un masculino de esta edad.
Sí. Yo, como masculino.
Pero sí, qué horror.
De 46 señor. Años.
¿Cómo 46? Si tiene 52.
Bueno, señor, no.
Se quita.
Claro.
Para eso es el jefe de policía. Claro.
¿Quién hace la cédula, señor?
Te prometo entregar mi vida de mayorengo a lagarte de continuo.
Pero que, por favor.
Dice, ay, dice, sí, porque ya estoy harta, dice su mujer.
Afirmativo, dijo su mujer,
sí,
que ya está.
Afirmativo, sí. Ya. Incluso se estaba probando. Dice, menos mal, así voy a poder dejar, dice, a ese cretino de mi marido.
Sí. Ingrata, traidora.
Sí. No, no,
se pasa, dice, diciéndome,
ingrata, traidora.
Lo traía grabado. Dice, cada vez que abre la boca, lo único que sabe decir es,
ingrata, traidora.
Cualquier, por cualquier cosa, jefe, le dice.
Ingrata, ¿por qué se lo llama traidora?
El otro día, por ejemplo, estábamos en una, reunión cualquiera, y le digo, ¿cómo se llaman las dos lunas de Marte?
Ingrata, traidora.
Gracias, querido.
Bueno, y quiere decir que su mujer no tiene buena opinión de usted.
No.
Entonces después salieron.
Otra vez la sirena, señor.
Le gusta la sirena a ella, parece.
Pararon.
Decíselo, negro.
Sí, en un hotel.
Sí. Ajá. El Federal.
¿En el Federal?
Sí.
El de la Mutual. Íbamos de novios al Federal.
Ey, bueno.
Me parece. Me dijo, ay, yo venía acá con mi marido. Nos echaban por los gritos de él.
Ingrata, traidora.
Bueno, yo me escondí atrás de un macetón.
Pero está lleno de macetas.
Y dígaselo al intendente, qué sé yo.
En eso, trato de filtrarme y empiezo a sacar fotos. Los veo en acción y oigo. Su esposa.
Sí, ya sé.
¿Vio cómo la reconoce?
Muy bien, y saqué una foto. Saqué una foto. Cuando salen, yo por si usted no sé quién es, le digo, señora, perdón, señor.
Sí. Proceda, dijo el tipo.
Mire, yo soy detective privado.
¿Pero cómo se presenta así?
Claro. Señor, ¿qué quiere creer? ¿Que
me podría firmar acá como que todo este material? Eso de ustedes.
Pero señor, lo delata, señor, eso.
Escúcheme, usted quería pruebas concretas y garantizadas.
Ah, digo, usted me comprenderá como profesional que es, como sí, vigilante que es.
Claro. No puede decir eso. Usted se tiene que hacer pasar, no sé, por el lechero.
El tipo me dice, no le gustó.
No le gustó nada primero.
No le gustó nada.
Sí. Incluso llamó a los dos ayudantes. Estábamos ahí nosotros con la cosa para firmar.
Sí. Y llamó y le dijo,
sí,
ingrata, traidora.
No, no.
Parece que se llamaban así los tipos. Oficial ingrata, oficial traidora.
Ahí vieron y me llevaron preso.
Sí.
¿Y qué quiere? ¿Que encima me lamente? Usted hizo una mala praxis.
No, que me pague dos días más.
Pero no, ¿cómo dos días más, señor?
¿Sabe cómo la pasamos?
Usted hizo mala praxis, detective.
Cuatro días jugando al truco, yo y el señor y yo, contra la traidora e ingrata.
Mire,
perdimos $700, lo va a tener que poner usted.
Pero encima tengo que pagarlo yo.
No íbamos a quedar mal a nombre suyo.
Pero claro, nos dejamos ganar, es la verdad, porque somos astutos, así como...
Claro. Mientras nos ganaban, nosotros decíamos, dígame la verdad, andan, ¿no?
Sí.
¿Pero usted de qué?
Hay algo entre ellos.
Se mire, reía el tipo y dice, sí, ya sabe lo que es esto.
Mire, vamos al punto.
¿Al jefe policial?
No, al punto de la cuestión. Mm. Yo quiero cobrar venganza.
¿Usted quiere cobrar? Tiene que pagar primero, señor.
No, señor. Ah.
Primero pague y después
cobre. Después vemos.
Sí. Los quiero matar a los dos.
¿A nosotros?
¿A nosotros? ¿Qué? No, ¿qué? Señor.
¿Qué le hicimos? Nosotros ni
por
la
favor,
tocamos,
señor. Mire, tuvimos ganas, es cierto, pero sí. No. Somos profesionales.
Escúcheme lo que les estoy diciendo porque me están poniendo nervioso. Mm. Y cuando yo me pongo nervioso...
Sí, ¿hicimos el curso de defensa personal?
No, este era el de peluquería de señor.
Bueno, vamos.
Sí. ¿A dónde?
¿Cuánto cuesta?
¿Qué cosa? Ya se lo dijimos.
Sí.
¡Ah! ¡No, señor!
Ah, ¿Qué? No entiendo.
No sé qué.
Atendelo vos, ingrata.
A ver. Dígame, Cornelio, ¿cómo...?
Cornelio no, Enrique, señor.
Ah, Enrique, que son parecidos, discúlpeme. Escúcheme, ¿usted qué es lo que desea concretamente? ¿Quiere que...?
A ver si me entienden.
Sí.
Quiero hacer fiambre bueno, al jefe de policía.
¿Lo quiere matar?
Sí, señor, pero que lo maten ustedes. Que lo maten ustedes. Y también...
Ah, si a nosotros no nos hizo nada. Sí.
Somos solteros.
Pero yo los contrato.
Se viene a ser como...
El de sicarios. El otro curso
sí,
que hicimos.
Como el otro.
Claro.
Y también que tenga su merecido. Esa ingrata, traidora.
Ah, ¿quiere que salgamos con ella?
No, que la maten también.
Ah, perdón.
Lo que usted nos está pidiendo...
Es algo... No sé si nos está pidiendo... Déjeme ver si lo interpretamos bien, pero usted quiere que nosotros...
Tiene un nombre.
Enrique.
No, Cornelio. Lo que nos está pidiendo.
Bien.
¡Asesinato!
Ahí está,
se lo dije.
Yo no me ensucio la boca con palabras
vanas. ¿Perdón?
Espero que hagan un trabajo limpio y será reconocido.
Dice que no se ensucie la boca con bananas, ¿vale?
Tiene que limpiemos nosotros después.
Tienen 4 días exactos, contados a partir de ahora.
Malos gastos.
Para hacer el trabajo. Cuando vuelva aquí.
Muy bien.
Espero que ya esté todo realizado.
Muy bien. Otra vez.
Sí. Vamos a tener que arreglar esos puntos.
Algún día va a pasar algo malo, ¿eh?
Sí. ¡Adelante!
Bueno, ¿se acuerda de mí?
Yo lo saco de algún lado. ¿Usted tenía una óptica por acá, no?
Señor, no me tome el pelo.
¿Usted no era el que teníamos que matar? Mira.
¿Falló entonces?
Ah, no.
No, señor, yo soy Enrique, el que era engañado por el jefe de policía que sale con mi mujer o que salió.
No. ¡Qué barbaridad!
¿Usted cuando... acá tiene la boleta, señor? ¿Para qué día le dijimos?
Sí, claro, tiene el...
Que lo hagan boleta, le dije.
Sí, la orden de trabajo.
¿Pero qué orden de trabajo? Son estas cosas...
Señor,
ya se
le mil encargos.
Vamos a matar a cualquiera porque si no más...
Claro.
Esta es una agencia seria,
sí, señor. Ahí tenemos los pedidos, mira.
Claro.
Ahí está.
¡Mauricio!
¿Pero qué Mauricio? Escúcheme, esto se arregla de palabras, no se firma papeles, no se graba nada. Esto se lo lleva al aire.
Ah, entonces no lo conocemos.
¿Está hecho el trabajo?
Bueno, mire, sí, está hecho. Sí, viste, nunca, sí. Las cosas nunca saben.
¿Cómo?
Resulta, su mujer, además del jefe policial, salía con algunos otros.
Sí.
¡Ingrata, traidora!
Con ellos dos.
¿Y cómo era más fácil que los matamos a los dos?
Aquí están, sí.
A ingrata...
Y a traidora.
¿Y ella?
¿Ella qué?
¿Dónde está ella?
Ah, ¿también quiere que la mate? Ella se fue con el jefe de policía.
Claro. ¡Pero no, señor! ¡Le digo!
Señor, todo no se puede.
Todo no se puede. Tiene que aprender algo que es el lema del Instituto Americano de Enseñanza Técnica, que es todo
no se puede. Ahí está.
Así que, señor, muchas gracias. Gracias, que voy a...
Vuelva cuando precise alguna cosa así, sí. Por favor. O ondulado
hasta
o alguna
luego,
cosa
luego, Uy, perdón. Otra vez,
maldita sea.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque caminás por una alfombra roja hasta cuando paseás el perro.
Guarda con dejar el regalito en la alfombra, señora.
Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo home banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. 3399942109.
Instituto de Medios de Comunicación. UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad. El 1. Periódico semanal. Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
Lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Alberto Breccia, secretario de la Presidencia de Uruguay, con este plan acerca de la legalización de la marihuana.
A lo que apuntamos en primera instancia es al tema del narcotráfico como fenómeno del cual derivan formas importantes de inseguridad y de violencia. Después, lógicamente, hay un efecto que podríamos llamar secundario. La posibilidad del acceso legal de la marihuana puede disminuir sencillamente el consumo de la pasta base, que como ustedes saben es un derivado de la cocaína particularmente dañino.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Esta semana bajar de peso está en tus genes. Ya salió para ti con la nueva dieta genética del doctor Rubén Mühlberger, el gurú anti-age de las stars. Podés perder 9 kilos en 3 semanas equilibrando tu organismo. Además, un informe sobre la vacuna HPV, resultados alentadores y los estudios sobre una nueva versión más eficaz. Ya salió para ti. 90 años juntas.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 2 décimas, humedad 84%. La oposición impulsa una fórmula de ajuste automática del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Diputados del radicalismo, el PRO, el peronismo disidente y Unión por Todos impulsan una sesión especial para el próximo miércoles. Además, pedirán al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja el tratamiento de proyectos de ley para eximir del pago del impuesto a las ganancias a los trabajadores y jubilados. El superávit comercial alcanzó en 5 meses el 66% de lo pautado para todo el año. Acumuló en ese lapso 6.312 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del casi 33% en comparación con el mismo periodo del 2011. La Iglesia aseguró que el trabajo y no la ayuda social es la estructura para salir de la pobreza. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Jorge Lozano, aseguró que los planes pueden ser de momento contingentes, pero no respuestas estructurales. Suspendieron por 2 fechas al jugador de Patronato que había denunciado una incentivación de River para vencer a Central. Cuando fue citado por la AFA, Daniel Pereira declaró que había sido malinterpretado. El Tribunal de Disciplina resolvió sancionarlo por inconducta y acto inmoral, por lo que se quedará sin jugar el último partido de campeonato con su equipo. El cielo está algo nublado en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 23, Tom Lupo está en Del Plata.
No sabría empezar como muñeca plana o mujer que esconde los dientes bajo las tetas para no hacer daño. Primero acudo a lo visible, es de noche, bautízame bajo este nombre, no me digas oscura, decime depresiva. O hey, vos, muerta de pavor, es que me gustan más las palabras que sirven, que designan cosas como vicio jardinero. Y muevo los cabellos bajo el sol en punta, como una hembra pariendo hijos de distinto padre, todos por el mismo hueco, como mis mundo. moviendo en ocho la manita, así no perciben el desgarro de la carne y el terror que tengo a dejar de existir.
El pez náufrago, el del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por Radio del Plata desde Pilar, en el Teatro Lope de Vega. La semana próxima estaremos en el Multiteatro, como siempre, de lunes a miércoles. Y el jueves iremos a San Martín. Haremos el programa allí desde las 9:30 de la noche.
Ya lo iremos diciendo en la semana.
Bueno, hay mensajes del público que está aquí, ¿eh?
Negro, dice Lorena de Pilar, en el sentido de la pertenencia. ¿Querés ser mi amante ocasional?
¡Ay, sí!
Menos mal que está oscuro. Besos y abrazos para Marta y Edgar Álvarez, de su hija.
Vamos las luces, ahora que vamos a cantar.
Ahora se podemos prender las luces, por favor.
Vamos las luces, vamos a hacerlo.
Un poco más, porque
más.
Eso
más.
Ahí ya vemos. Más luz, como decía que este.
No hay más, no hay más. Más luz. Y se murió.
Y palmó ahí.
Ale, soy un radio escucha que con sus palabras que yo le robo, vive, dice Sebastián.
Hay mucha gente que
roba palabras. Y vive de ellas, como nosotros.
Somos Yasmín y Julieta de 6 años, también está mi mamá, o sea, la de ella, Cecilia. Nos encanta el programa. Gracias.
Juli Pablo, de La Madrugada, Villa Rosa, felicitan, agradecen y así.
Dolina, te admiro, aquí una futura comunicadora social y para colmo, soy scout. O sea, voy scout.
Claro, ahí voy scout.
Lili, la leona luchadora de Pilar.
Ale, gracias por venir a Pilar. Estoy re emocionada, dice Mirta de del Viso.
¿Quiere más ahí?
Sí, dice sí, Negro, quiero. Bienvenido a Pilar, te escuchamos siempre. Dice Daniel, o dicen Daniel, Claudia, Martita y la santiagueña Adriana. Bueno.
Bienvenidos, después de tantos años de escucharlo, por fin podemos verlo en vivo. Le dice por aquí María Ángel y le pide un par de temas para el sordo, ¿no?
Dice, son la alegría de la patria. Saluden a mamá Laura, que los ve por primera vez. Aquí estamos.
Mamá Laura.
Aquí dice, soy Julieta, tengo 6 años, sin embargo, mire, escribe como
escribe
una...
Escribe muy bien, es
como una de 60. Vine a conocerte y a escucharte con mi mamá. Debes ser vos, me parece, ¿no? No, vos. Ah, ¿se durmió? ¿Qué viene a escuchar? Mirá.
Alejandro, gracias por su visita a Pilar. Feliz por estar esta noche en compañía de mi familia. Saludos a todos. Dice Gabriela Campañola, dice, me acuerdo cuando disfrutamos la opereta.
Ajá.
¿Bien?
Yo no, pero... Bueno, señores... hay algunos mensajes más, y no, sí. Es el momento de arrancar las sillas.
Las sillas porque
sí,
no vamos
que viene
a
hacer el bailongo, estamos medio complicados.
Las señoras mayores que se retiran, están siendo empujadas por la gente de seguridad. Váyase, abuela.
Y ya llega al Teatro Lope de Vega de la ciudad de Pilar, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. Los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El finalista genese, Maredín de Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Bueno, aquí le pedimos, vamos a dejar a Julieta y a su esposo Pablo. Suerte loca, señor.
Un cachito de suerte. Sí, lindo, ¿verdad?
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca, y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la puerta. En el aire del vivir, para ganar primero perdí.
Muy bien, maestro.
A ver, maestro, aquí para Ana y Raquel desde el Viso le piden Viejo Vals.
Es muy difícil el Viejo Vals.
Es lindo el Viejo Vals. Sí.
Ahí va,
Te confesé.
Sí,
qué más. Llamaba tu interés.
Va a ser muy difícil. Cante usted solo, porque no tenemos buen retorno. Si yo no oigo lo que él canta, esto es una bola. Cante
¿Quiere que, ¿qué quiere que cante?
Cante usted una. No cantemos dúo, digo.
No. Y bueno, ¿qué otra cosa hay por ahí?
A ver, Lejana Tierra Mía, ¿le gusta para hacerlo?
Hagamos, por favor, pero bajemos un poco el ¿cómo se llama?
El retorno.
La cámara que tenemos, que es muchísima, sí. Y hagamos, Mario Reo.
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño.
Está difícil, ¿sabes? Yo por lo menos acá oigo con muchísima cámara, no tengo definición. Pero bueno, vamos para adelante, listo, a bailar y chame.
La misma.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy 30 años, y mira qué viejo estoy. Barrio Remo, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Oh, qué fortuna, y ayer y sol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tanto
Bueno, maestro, le habían pedido Lejana Tierra Mía, no sé si quiere hacer esa, también le piden Tico Tico por aquí.
Ah, gana Lejana Tierra Mía, sí.
A ver, vamos por
la escena del bar. ¿Qué lo hacemos, en re o en dos sostenidos?
No, en dos sostenidos, dos sostenidos.
bajo tu cielo, bajo tu cielo. Quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre Reino, sobre silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor
de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su son. Tú no estás, faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro.
Dime, estrellita mía, que no son vanas
mis esperanzas.
Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Muy bien, maestro. Vamos a pasar al repertorio del trío sin nombre,
sí,
por favor.
Si los dúos están difíciles, los tríos deben ser muy fáciles.
No crea, a veces es mejor de a tres, ¿eh?
Por eso.
A ver, Barton, ¿qué tiene por ahí?
Mire, Ramiro, Juan, Pablo y creo que dice Vanina.
Ramiro, Janina. Juan, Pablo y
Vanina o Janina. Piden algo de los Beatles. Se juntaron cuatro.
Bueno, posible, sí.
Vamos a hacer...
¿Cuatro que piden cuatro?
Vamos a hacer... A ver, dos juntas. Al, sí, al mismo tiempo, simultánea.
Por el mismo precio.
Un canon.
¿Va?
No. Ahora sí.
Un, dos, tres.